Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y 12 minutos, como les venimos contando, estamos hoy con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, con Candelaria Delgado. Y estábamos comentando ahora mismo cuál era la última hora de los menores inmigrantes. Y me decía la consejera que estamos ahora mismo en 5.560.
Sí, en torno a eso. Bueno, pues estas que ayer llegaron también pateras, esta mañana de madrugada también llegó alguna. Y bueno, estamos también esperando a que los que puedan haber venido en esas pateras.
No. Y de momento, que es otro dato que nos sorprende, de aquel compromiso de que se repartieran 350 por todas las comunidades, de esos 350 no se ha acogido a ninguno todavía por el resto de comunidades.
369. Hemos firmado el protocolo con Aragón y estamos pendientes de... Ya se ha derivado los protocolos a varios... varias comunidades autónomas más, y pendiente de firmar Cantabria, nos lo había remitido, pero había alguna cuestión errónea, lo hemos vuelto a devolver, y Valencia, Madrid, Asturias y Navarra, y el País Vasco estábamos ya también en disposición de firmarlo ya.
Me está costando,
Sí, bueno, está costando por dos cuestiones. Una, que el Estado transfirió a las comunidades autónomas, aunque a pesar de la que el sectorial fue en septiembre, octubre, hasta diciembre, finales de diciembre, no se transfirió ese dinero a las comunidades autónomas. Evidentemente, las comunidades autónomas, el resto de comunidades autónomas no tienen la declaración de emergencias que sí tenemos dictadas en Canarias. Y bueno, eso lleva a la apertura de esos centros, lleva un procedimiento administrativo. Es verdad que también que en algunas comunidades autónomas nos han puesto en conocimiento que el recurso que abrieron y que pudieron abrir para los menores extranjeros que íbamos a derivar desde el gobierno de Canarias, pues en algunos casos le han llegado en las remesas de mayores que ha enviado el Estado a la península, les han llegado menores, que se han detectado esos posibles menores, y la fiscalía de esas comunidades autónomas los ha puesto en disposición de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues sí, digamos que esos centros que tenían abiertos para nosotros o para los menores que íbamos a derivar desde Canarias se han cubierto en algunos casos con eso. Y están habiendo sobre la marcha otros recursos más para poder acoger a los que se habían comprometido con el gobierno de Canarias.
¿Y qué pasó con estos chicos que dijeron que no eran menores y por eso fueron derivados a la península?
Bueno, pues no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Nosotros entendemos que sí, porque bueno, es una información que también hemos solicitado al gobierno del Estado que nos aclare por qué han llegado esos menores ahí. Entiendo que es por la acumulación de llegada de pateras en unos determinados momentos y bueno, pues no, todos los protocolos no se están llevando a cabo los protocolos que se tienen que llevar a cabo y que de nosotros hemos solicitado que se lleven a cabo para que esas pruebas de determinación de la edad se hagan desde el primer momento en los CATE, en los centros de atención temporal de migrantes, que es donde llegan una vez salen de las costas, donde se les hace la afiliación, donde se les hace la reseña policiales. Ahí es donde nosotros creemos que para salvaguardar el bien del menor deban hacerse esas pruebas y así no tengamos ni que en las remesas que se dirigen a la península haya menores, ni que en los centros de menores nuestros tengamos cerca de 1.400 personas pendientes de determinar la prueba de edad, con los posibles conflictos que nos pueden generar el que haya mayores en centros de menores.
Tal cual está contando, consejera, me quedo con la impresión de que con las comunidades autónomas, ese goteo de, bueno, en Aragón parece que, en aquella otra comunidad parece que solo se está impulsando desde Canarias. Y es verdad que cada cual tiene la responsabilidad y la competencia que tiene,
sí.
Pero si concluimos que esto es asunto de Estado, hecho en falta que me cuente, bueno, y también desde Moncloa o desde los ministerios están ayudándonos. Es decir, que no solo Canarias está tocando las puertas a las comunidades autónomas para intentar agilizar todo esto, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber qué pasa con las comunidades autónomas que no han nombrado.
Las comunidades autónomas que no han nombrado, porque nosotros le hemos derivado a todas el convenio tipo que hay, y con las características de los posibles menores que puedan serse derivados. Alguna comunidad autónoma nos ha hecho algunas observaciones, muchas de ellas, también tengo que decirlo, del PSOE, porque tanto que se pone el acento en las comunidades autónomas del PP, y las que nos han hecho muchas de las observaciones de ese convenio, que es un convenio tipo ya aprobado, por lo cual no entendemos las observaciones, son del PSOE, y nosotros estamos ahí.
¿Y hay otras comunidades que no han dicho absolutamente nada, que no han respondido?
No. Todas han respondido. Vale. Todas han respondido en el sentido de que sí se va a firmar ese convenio y de que están con los preparativos de los dispositivos donde van a acoger a esos menores. No hay ninguna que haya dicho que no. Eso sí, también te lo puedo asegurar. Nosotros sí estamos haciendo ese seguimiento todas las semanas. Se llama dos veces a esas comunidades autónomas para ver cómo van los trámites. Yo llamé la directora general del menor. Mi directora general se ha puesto en contacto con todas las directoras generales de las diferentes comunidades autónomas, y yo ya me he puesto en contacto con varias de las consejeras de esas comunidades autónomas. Y con alguna de ellas ya tiene.
Pero me quedo con la misma impresión, es decir, es Canarias la que está encima de las comunidades autónomas para que esto camine.
Sí.
Que por parte del Estado ni se le espera.
La directora general del menor, de Lucía, del Ministerio, sí está en conocimiento de tal, y sí le hemos pedido eso, que también ella haga ese seguimiento a las comunidades autónomas, su equipo, para poder avanzar esto mucho más rápido. Nosotros por ejemplo, las observaciones que algunas comunidades autónomas han hecho a los convenios, como no es un convenio que redactamos Canarias, sino que redactó el Estado, se lo hemos pasado para que sea el Estado el que conteste a esas comunidades autónomas esas observaciones, porque nosotros, de un convenio que nosotros no hemos hecho, pues no podemos jurídicamente decir por qué se puso esto y por qué no se puso lo otro. Entonces, bueno, todo eso sí se lo hemos dejado en manos de su equipo, y ahí sí está una total colaboración, y sobre todo eso, que hagan también ellos el seguimiento de esos convenios para entre todos tal. Si hay un permanente contacto con esta comunidad autónoma por parte del Estado, y lo que le hemos pedido es que también haga esa presión y ese seguimiento al resto de comunidades autónomas.
David.
Sí, buenos días, consejera. En numerosas ocasiones hemos recibido llamadas de gente, de canarios y de canarias, que han pedido las prestaciones para la dependencia, para ayudar a sus padres o a sus madres, y sin embargo, sus parientes acaban falleciendo, y es a posteriori cuando reciben o bien la notificación con el grado de reconocimiento, etcétera, etcétera. El próximo lunes el gobierno de Canarias aprobará el decreto para la aceleración de la construcción de nuevas viviendas, y uno de los elementos clave es el del silencio administrativo. Si hasta ahora se establecía un plazo de unos 14 meses, ahora se establece un plazo máximo de 3 meses. Si la administración no responde, se considera silencio administrativo positivo y se puede dar lugar al proceso de construcción de viviendas. En el ámbito sociosanitario, sí, en materia de dichas ayudas, ¿no podría replicarse esta circunstancia del silencio positivo administrativo?
Bueno, ustedes saben que la ley de la autonomía personal y atención a la dependencia no es una ley canaria, es una ley estatal. Eso tendría que contemplarlo la ley estatal. Habría que pedírselo a Pedro Sánchez que modificara la ley. Nosotros, con un decreto de esta comunidad autónoma que sí, ya lo estamos elaborando y lo vamos a tramitar por el trámite de urgencia, vamos a simplificar el proceso para llegar a poder cumplir los 6 meses que dice la ley, pero nosotros en Canarias no podemos cambiar la normativa, que es una normativa de rango de ley y además estatal. Eso pues había que pedírselo al Estado. Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? Lo que pasa es que para eso el Estado evidentemente tendría que poner mucho más medios para la ley de la dependencia. Nosotros ahora mismo, ustedes saben que las comunidades autónomas ponemos la mitad del dinero y el Estado pone la otra mitad de las diferentes prestaciones que hay en el sistema de la dependencia. Yo creo que aquí el que hay que poner es más fondos, y sobre todo que también esos fondos nos sirvan a las comunidades autónomas para realizar una inversión mayor también en contratación, que nosotros estamos realizando otro nuevo plan de choque para los próximos años, y a la vez que arreglamos pues lo que no se ha hecho, que es la relación de puesto de trabajo, para que ese personal no sea un plan de choque, sino sea personal efectivo, porque evidentemente la situación en Canarias y en toda España y en el resto del mundo, cada vez vamos a una población más envejecida, con lo cual vamos a tener, no es una cuestión que se vaya a acabar la atención a la dependencia, no se va a acabar, con lo cual pues tenemos que seguir reforzando ese personal. Pero bueno, no me parecería mal esa idea, pero claro, es una competencia estatal y quien debe modificarla es el Estado.
Santi.
Esta semana el vicepresidente del Gobierno, consejera, decía que Canarias estaría incluso dispuesta a hacerse cargo de la mitad de los menores migrantes que actualmente tutelamos. Es decir, que si usted nos comentaba al principio de esta entrevista que eran unos 5.160, estaríamos hablando de que 2.800 menores tendrían que ser repartidos por el resto de comunidades. Aragón hace poquito, su presidente dijo que ellos iban a acoger a 24, lo cual, claro, sí, es una cifra muy pequeña, y si la extrapolamos al resto de las otras 16 comunidades es que no llegamos ni a 400 menores. Por lo tanto, seguimos un poco igual. ¿De quién depende exactamente el número de migrantes que pueda acoger cada comunidad? ¿Ustedes llegan a un acuerdo con ellos? ¿Le dicen a Canarias, mira, nosotros es que solamente podemos acoger este número? ¿El Estado está de por medio repartiendo? ¿Cómo es esto?
Bueno, lo que nosotros hemos propuesto, y son las iniciativas legislativas que hemos propuesto al Estado, es que se cambie el Código Civil y sea el Estado el que, de entrada, cuando llegan a cualquier territorio de España, la tutela sea asumida por el Estado, y el Estado, igual que hace con los mayores, distribuya según unos criterios que pueden servir, por ejemplo, los criterios que se han establecido para el reparto ahora que hemos hecho ahora, sea el que reparte entre todas las comunidades autónomas. Evidentemente eso conlleva una financiación a esas comunidades autónomas para atender esos menores, y eso es lo que nosotros hemos solicitado al Estado. Aquí no se han repartido más menores porque el Estado no ha puesto más dinero para repartir más menores, eso está clarísimo. Entonces, las comunidades autónomas ya venimos de un sistema de atención a los menores muy tensionado, y no podemos seguir asumiendo en solitario ninguna comunidad autónoma estas llegadas así. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es eso, una redistribución por parte del Estado, asumiendo inicialmente la tutela al Estado, después deriva esa tutela a la comunidad autónoma a la que derive esos menores. Pero evidentemente con la suficiente financiación, una parte la tendremos que seguir poniendo las comunidades autónomas, evidentemente, y otra parte importante la tendrá que poner el Estado.
Pero hasta que eso ocurra, es cada comunidad autónoma la que decide libremente el número de menores.
Efectivamente.
Consejera, volvamos a la dependencia, que ya lo había introducido nuestro compañero David, la última vez que hablamos en estos micrófonos, y ahora también lo ha repetido. Usted se marca como objetivo, antes de terminar el mandato, que se cumpla con la ley y que lo que tenga que esperar las personas para dependencia sea 6 meses. Además, nos avanzaba que están trabajando para que no haya, digamos, dos fases, la valoración del grado y después el PIA, sino que en un mismo acto se den las dos cosas, que eso aceleraría bastante el proceso. ¿Esto es viable, de que antes de que se acabe el mandato usted consiga que una persona que solicita la dependencia en 6 meses la tenga? Porque eso sería, vamos, impensable con la historia que hemos tenido aquí en Canarias, ¿no?
Bueno, la idea es que nosotros, antes de que acabe el año, tengamos el decreto aprobado. Sabe que el trámite de urgencia de un decreto, pues estamos en torno a los 6 meses, y la idea es que ese decreto por esa vía de urgencia esté aprobado lo antes posible. Ahí vamos a acelerar todos los plazos que haya que acelerar para que eso ocurra. Y sí, efectivamente, eso es lo que la propuesta de este gobierno, es que antes de que acabe la legislatura estemos en esa fase de... Incluso si es menos, mejor, pero por lo menos cumplir la ley.
No, porque como bien sabe usted, desgraciadamente, lo que comentaba antes David, ¿no? La gente solicita la dependencia, sí, y muchas personas, lamentablemente, antes de que les llegue la dependencia, se mueren.
Sí. Bueno, nosotros estamos ahí haciendo varias cuestiones. No solo es la reducción del plazo al aunar en un solo procedimiento administrativo las dos cuestiones, porque normalmente entre la resolución del grado y el PIA estaban pasando en torno a 5 o 6 meses, con lo cual, bueno, ya de entrada nos quitamos esos 6 meses. ¿Qué tal? Hemos reducido las listas los días de espera de los 800 y pico que se encontraba, 837, más o menos, cuando tomé posesión, a los 634 ya en el pasado mes de enero. Con lo cual, bueno, ya hemos reducido casi medio año la... Bueno, más de medio año esa tal. Pero bueno, siguen siendo evidentemente unos números muy altos. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno, pues el plan de hecho que hemos establecido, el contar con las cifras reales de solicitudes que tenemos en esta comunidad autónoma, porque había muchas solicitudes. Ahora tenemos ahora mismo 63.642 solicitudes. Pues solo en enero hemos aumentado 1.200 solicitudes, porque son, estamos hablando de solicitudes que cuando llegamos al gobierno de Canarias estaban sin grabar.
O sea, no es, digamos, gente que registra la solicitud, sino solicitudes que no habían registrado ustedes en el sistema.
Efectivamente. Contaban con un registro de entrada, porque, bueno, la persona lo había puesto por registro de entrada, pero no contaban con un número de expediente. Entonces, a los efectos del ministerio, a los efectos de los datos, esas solicitudes no constaban como expedientes a tramitar. Bueno, entonces, nosotros, con el aplicativo este que hemos puesto en marcha, hemos podido automatizar muchos de esos procesos también con la incorporación de 14 nuevas personas administrativas que nos están ayudando en todo ese proceso de porque no solo eran las solicitudes, también nos encontrábamos con empresas que habían presentado las facturas y no se las habían pagado. Bueno, pues todas esas cuestiones las vimos, y de solicitudes de revisión de grado, de revisión de PIA, que estábamos en torno, cuando llegamos en agosto, estábamos en torno a 2.800 solicitudes de revisión de grado, con lo importante que es eso, porque si a tu persona mayor o dependiente hace 3 o 4 años le detectaron un grado 1 y ha empeorado, pues no has podido acceder a todos los beneficios que tienes si tienes un grado 3. Entonces, bueno, todo eso más o menos ya lo tenemos todo encauzado. Nos quedan como unas 900.000, cerca de 1.000 revisiones de grado por hacer. Bueno, porque después de agosto también se han ido incorporando más solicitudes de revisiones de grado. Y las revisiones de PIA también las tenemos, empezamos a tenerlas al día. Con lo cual, ya las personas con esas revisiones de grado están recibiendo las prestaciones que les corresponden.
No, la última vez que charlamos, por eso le dijimos que era bueno, sí, que vinieran los estudios para hablarlo con más calma, nos quedamos en un punto interesante de la conversación, que era que el Partido Socialista les había criticado a ustedes que en el último tramo de 2023, desde que ellos se fueron, pues los datos de PIA habían empeorado, que se habían conseguido 2.000 PIAs menos, 2.000 programas individualizados de atención menos. Se lo preguntábamos esta misma semana a José Manuel Ramírez, al presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y además lo relacionaba con un asunto que me gustaría preguntarle también, que es el de la falta de plazas residenciales.
Es cierto que tenemos unas tendencias, por ejemplo, en el tema de las residencias de personas mayores, que hubo un incremento desde el año 2020 al año 2021 de plazas, sobre todo públicas, y esto es debido a que se incrementó el número de beneficiarios en el sistema de atención a la dependencia en esos años. Y por otra parte, también es cierto que esa inercia se ha mantenido durante el año 2023, pero es cierto y preocupante que el ritmo de crecimiento de estos últimos meses no es el ritmo de crecimiento que había en las tendencias del año 2022. Eso quiere decir que la inercia no ha sido, digamos, de aceleración, sino de desaceleración. Confiemos en que esto cambie a partir de las medidas que vayan a tomar en la consejería.
Bueno, decíamos 2.000 PIAs menos en 2023 con respecto a 2022, y usted nos decía en esa conversación que manteníamos por teléfono que su aspiración es estar incluso por encima de los 8.000 PIAs que se otorgan cada año, como altas netas, ¿no?
Claro, sí, claro. Vamos a ver, claro, 2.000 PIAs menos a lo largo de todo el año 2023, que la mitad es mío y la mitad no es mío. ¿Vale? Porque también esas tendencias, las cifras hay que mirarlas bien y revisarlas bien. También es verdad que cuando nosotros empezamos, en primer lugar, que empezamos con el periodo de vacaciones, evidentemente, la persona tiene derecho a cogerse sus vacaciones. Después también hemos introducido cambios, hemos incorporado con el personal que evidentemente teníamos, porque el plan de choque lleva su tramitación y no podíamos no habíamos podido incorporar más personal, pero sí hemos hecho reajustes del personal y poniendo personal valorador donde tenía que ponerse en esas valoraciones y no en tareas más administrativas que hemos pues hecho con otros perfiles que son los adecuados. También hemos asumido esas revisiones de grado que no se estaban haciendo, que también la tiene que hacer el mismo personal valorador, pues no puede hacerlo otro personal. Hemos, en noviembre, llevamos a cabo otra modificación para que todas estas personas que reciben esas prestaciones pudieran cobrar igual que el resto de pensionistas, es decir, el día 25, con lo cual ya cortas un poquito la revisión de expedientes y, bueno, eso también ha puesto unos números, pero la idea es que también estábamos en la migración al nuevo programa aplicativo y todo eso, bueno, puede haber producido unos reajustes a menos en algunas cifras, pero eso ya está.
Podemos decir, consejera, que ya tenemos la maquinera otra vez perfectamente engrasada.
Efectivamente.
Y aspiramos a que este 2024 acabe por encima a través de 8.000 sí. altas netas.
Yo creo que sí, salvo que no venga alguna cuestión que no podamos.
Es que si no conseguimos ese reto de bajar las penas.
Pero yo sí voy a hacer una cuestión. Yo quiero, o nosotros queremos, que a la persona que recibe el grado y que recibe el PIA después tenga la prestación. Porque claro, está muy bien crecer en un montón de PIAs, en un montón de grados y después tener 6.000 personas que no están recibiendo la prestación, con lo cual no les sirve de nada. Esa resolución de grado y ese PIA no les sirve de nada. ¿Por qué no estaban recibiendo la prestación? Porque no había suficientes empresas que prestaran, por ejemplo, servicios de ayuda a domicilio o otros servicios vinculados a la ley de la dependencia.
O, por ejemplo, las plazas en una residencia. Si tenemos un déficit de 9.000 y pico plazas en residencia,
pero
¿cómo,
eso,
cómo se
pero
le
eso
concede?
Sí, pero eso sí que no me lo va a dar a checar a mí cuando no han sido capaces o no fueron capaces en 4 años de supervisar que los cabildos ejecutaran el segundo plan de infraestructura sociosanitaria, sí, sí, cuando sabemos que solo se ejecutó el 30% de esas,
sí,
plazas.
Sí. Yo no le estoy acusando a usted falta de plazas porque evidentemente acaba de llegar.
Pero sí estamos poniendo los mecanismos para que sea.
Esas plazas, claro. Tenemos dos derivadas. Una, que no le podemos dar un PIA de una plaza de una residencia sociosanitaria, y después, por otro lado, que terminamos colapsando nuestros hospitales con personas de alta que están ocupando una cama sanitaria que vale 3 veces más que una residencia, ¿no?
Efectivamente. Pero ahí estamos ahí también con la estrategia sociosanitaria, que vamos a dar como un puente de transición entre una cuestión y otra, y sobre todo porque estamos analizando también otras. Y también José Manuel lo ha repetido en varias ocasiones, que también ese es un ideal, el que no saquemos al dependiente de su entorno. Incluso aquellos que están hospitalizados, estamos analizando, se va a analizar caso por caso, porque muchos de ellos podrían volver a sus domicilios con apoyo, con adecuaciones de sus viviendas, con aquello que se llama de hospitalización domiciliaria, porque no solo es construir residencia. Debemos ir a la idea de un nuevo modelo de que también está avalado por todas las comunidades autónomas, por el gobierno y tal, un nuevo modelo de cuidado. Y para eso pues tenemos que priorizar no solo la construcción de residencias, sino de centros de día, más servicios de ayuda a domicilio con mucho más horas, la figura del asistente personal que hacía 2 años y medio que estaba en proceso de que se certificara a las diferentes asociaciones, entidades que lo han solicitado, esa figura del asistente personal, y ya lo firmamos el otro día, la preparación de los fondos MRR, que no se había hecho nada, se ha logrado que el Estado y Europa nos amplíen los fondos MRR hasta el 2026, y ya vamos a firmar en las próximas semanas los convenios con los cabildos para que puedan ejecutar esos fondos MRR y puedan crear en torno a 800 plazas sociosanitarias. Eso es lo que hemos estado haciendo.
Yo de la conversación con la consejera me quedo también con alguna sensación, y es que esta política es tan compleja de aplicar que muchas veces depende de dónde pongas el foco, si en los PIAs o en las prestaciones o en las listas de espera o en las solicitudes, pues así van evolucionando las cifras de una forma o de otra. Le pregunto también, consejera, por lo que es el aumento poblacional, ahora que tenemos el dato, que se supone que en 2023 hemos crecido 23.000 personas, no sé si esto tiene algún tipo de efecto en lo que es la aplicación de la política de la dependencia. dependencia y si por ello hay más personas que lo están solicitando aquí en Canarias o no.
Sí, evidentemente el crecimiento poblacional en la persona mayores es evidente, y nosotros son esos datos son los que estamos contemplando de cara a la planificación y de cara al tercer plan sociosanitario, que también estamos empezando a negociar con los cabildos, de la posible, lo que sabemos de las cifras posibles de personas mayores que vamos a tener en los próximos años para poder planificar ese plan de infraestructuras y ese plan sociosanitario en los próximos
Perdón, consejera, en esa idea el otro día comentaba yo que la incidencia del crecimiento poblacional en dependencia, de otra cosa sería hablar de sanidad, de infraestructuras, pero en dependencia será una incidencia que se note no pasado mañana, es decir, será dentro de unos años, no ahora mismo.
Por eso le decía que evidentemente las infraestructuras no se hacen tampoco de un día a otro. Entonces tú tienes que saber la base de progresión, de crecimiento poblacional en esa franja de edad que necesitan la dependencia, aunque también insisto, la dependencia no solo son nuestros mayores, estamos hablando también de la atención a la autonomía personal, que es las personas con discapacidad, y nosotros para eso también hemos creado una Dirección General de Discapacidad para poner el acento también ahí, porque se estaba dirigiendo todas las políticas a las personas mayores, y las personas con discapacidad tenemos una falta de plazas de centros de día, de plazas de todo tipo que necesitan esas personas con discapacidad. Entonces, bueno, todo eso hay que irlo en paralelo, y para eso tienes que saber bien los números de las personas que tú tienes o las posibles personas que vas a tener en unos años para poder planificar hacer una política en dependencia y en discapacidad de aquí a 10, 15, 20 años. Es que tenemos que hacerlo así, porque las infraestructuras no se construyen de un día para otro. Y además tienes que también tener en cuenta que estamos con una guerra de Ucrania, con una de tal, que donde pues los materiales de construcción y todas estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Pues igual hay que ir a también a otro tipo de construcción, a otro tipo de cuestiones, que nosotros es lo que estamos, entre todos, haciendo.
Usted es la consejera de Bienestar Social.
Esa dice.
¿Es compatible el crecimiento de 23.000 personas cada año con el bienestar social en Canarias, o esto llegará un momento que reviente?
Bueno, yo creo que hay que planificar bien. Evidentemente, no somos un territorio peninsular, con un terreno vasto y amplio. Hay que hacer una política en todas las áreas del gobierno, en todas las áreas de la sociedad, para hacer una buena política responsable en cuanto al crecimiento, el crecimiento de las islas. También hay que ver la repercusión que todo, pues, en la economía y en todo tiene esta población, este incremento poblacional, ¿no? Bueno, no sé, hay que estudiarlo bien y hay que analizarlo muy bien, porque evidentemente todo repercute. Cuando más crecemos en población, evidentemente repercute en todos los servicios, le decía el compañero, en sanidad, en educación, en todo, y todo eso hay que tener una previsión de qué es lo que se está ampliando, en qué franjas de edad se está ampliando esa tal, para saber pues si tienes que construir más colegios, si tienes que construir más centros sanitarios, más centros sociosanitarios, todo eso, evidentemente.
Es que es un ritmo de crecimiento muy muy rápido, ¿no?
Sí, evidentemente tenemos un territorio limitado, eso sí es verdad.
Candelaria Delgado, le agradecemos la visita a los estudios de la cadena COPE. Candelaria Delgado es consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Mucho éxito en esos objetivos que nos ha relatado en esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
8:40.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.